En Colombia son las 10 de la mañana y 57 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Soy 2 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todos y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. El día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, nos encontramos acá reunidos en la mesa de trabajo. Muy buenos días, Wendy, ¿cómo estás?
Buenos días, profesor Alejandro. Buenos días a nuestra invitada aquí en el estudio. Y bueno, así como dijo el profesor Alejandro, los invitamos a todos a que nos sigan por nuestra fanpage Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por el Twitter @MarfilFPN.
Listo, tenemos hoy en la mesa de trabajo una invitada muy especial acá en El Puente, como siempre, como todos los días miércoles. Vamos a, antes de darle el paso a nuestra invitada, vamos a escuchar un pequeño audio, digamos pertinente para el día de hoy, y ya volvemos con ustedes acá en El Puente.
Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Listo, acabamos de escuchar 11 y 4 de la mañana en voz del escritor uruguayo Eduardo Galeano, una referencia a lo que puede ocurrir hoy en día, a lo que ocurre lamentablemente, ya que hoy se conmemora, como decíamos anteriormente, el Día de la Mujer Trabajadora y todo lo que ha sucedido en una sociedad donde su tejido social aún es muy frágil y ocurren cosas como las que vemos diariamente en contra de la mujer. Precisamente para dar la bienvenida al programa del día de hoy, nos acompaña una invitada que se declara feminista ella. Le pedimos insistentemente un pequeño perfil para hacerle la presentación. Muy tímida ella dijo que no. Sin embargo, pues sí sería muy bueno que el día de hoy pudiéramos saber un poco más de ella, no solamente en su parte personal, sino profesional y su apuesta política. Tomando en cuenta eso, en la investigación que hace el Puente los días miércoles, logramos encontrar una presentación, no sé si es de ella, pero lo tenía en una de sus redes sociales. Dice algo así: agradezco tres dones. Haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y ser tres veces rebelde. Muy buenos días a la mesa de trabajo, Andrea. ¿Cómo estás el día de hoy, Andrea?
Buenos días, Alejo. Muchas gracias. Lo encontraste, ¿no?
Sí.
Gracias por la invitación. Bueno, pues hoy conversaremos un rato.
Sí. ¿Quién es Andrea? Empecemos con esa pequeña presentación. ¿Quién es Andrea? ¿Qué hace en Uniminuto? ¿Qué hace en la vida? ¿Qué le gusta a Andrea?
Bueno, sí, creo que en los últimos años he venido presentándome como una mujer feminista. Bueno, pues nada, una mujer feminista de 34 años, de madre y padre campesinos. Estudié trabajo social en el Colegio Mayor de Cundinamarca y luego continué mis estudios. Hice una maestría en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia. Y digamos que Andrea es una mujer que siempre se ha preguntado por el lugar de las mujeres en el mundo, por mi lugar propio en esta sociedad, y por eso creo que encontré en el feminismo un lugar para pensar ese lugar y esas incomodidades que tenía desde la adolescencia, creo. Bueno, esa. Creo
tres que... veces rebelde. ¿Por qué rebelde?
Sí, tres veces rebelde, pues porque mujer de clase baja, de un país tercermundista, creo que rebelde pues porque he entendido y he vivido las opresiones que como mujeres, y no mujeres en general, sino como unas mujeres en particular, en mi caso una mujer de descendencia campesina, he tenido que vivir y pues en esa medida comprender esas opresiones y ahora también unos privilegios de los que gozo, pues me hace ser rebelde frente a unos sistemas de opresión, de sexismo, pero también capitalismo que están imbrincados, por eso rebelde.
Listo, por eso rebelde. Precisamente para recordar o traer a la memoria ciertos escenarios de Andrea, pues ella nos propuso una primera canción, una de Silvio Rodríguez, ¿sí? Y vamos a escucharla y que Andrea nos cuente por qué esta canción. Ya venimos acá en el puente.
El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir.
que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embalde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. ¿Qué destrozarán las bombas y el napalm? El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillo.
Bueno, queridos oyentes, ya escuchamos la canción aquí de Silvio Rodríguez, propuesta por nuestra invitada. Entonces ahora yo quería preguntarte, Andrea, ¿por qué esta canción o qué, por qué te sientes identificada con ella?
Se cortó en un momento maravilloso. Bueno, La familia, la propiedad privada y el amor se llama la canción de Silvio Rodríguez, y es una canción, cuando Alejo me pedía, pensaba en una canción que me hubiese tocado mucho en mi adolescencia, y creo que en mi adolescencia empezó la pregunta por el hecho de ser mujer, y esta canción que habla de la familia, la propiedad privada y el amor, creo que tiene todo que ver con el lugar que ocupamos las mujeres en este mundo, ¿sí? En este lugar del mundo, y tiene que ver con que tenemos que ser, siempre se me proponía en mi adolescencia, o siempre lo que yo veía es que tenía que ser una mujer, que tenía que tener una familia, ¿sí? Que tenía, para poder llegar a ser una mujer completamente, tenía que tener hijos, tenía que tener una pareja, ¿sí? Y por ahí seguido, por la familia, pues viene también la propiedad privada, tener cosas, tener una familia, es como el ideal y es lo que sueñan normalmente las mujeres, y yo nunca soñé con eso, nunca soñé con eso, y siempre renegué, por decirlo de esa manera, con ese lugar en el que nos querían poner normalmente las personas, y aún sigo peleando con eso, porque tengo 34 años y todavía me preguntan por qué no me he casado, por qué no he tenido hijos, y para mí la prioridad, digamos que nunca fue la familia, y mi mamá fue un buen ejemplo, voy a decir algo que puede sonar muy duro, pero fue un buen ejemplo para no ser como ella, y no porque ella no, porque no valore lo que ella ha sido, sino porque no quería repetir un modelo de mujer tradicional. Sí, mi madre fue una madre que siempre estuvo pendiente de sus hijos, que era en tanto, era para sus hijos, y yo no quería eso para mí. Entonces digamos que desde muy temprano, desde los 14 años, quizás Andrea empezó a pensar que ese no era el lugar que quería reproducir como mujer y que quería hacer otras cosas. Y sobre todo viniendo, ¿y por qué esa pregunta? Digamos que no solo por ser mujer, sino porque venía de un lugar de clase también particular. Mi madre fue empleada doméstica por muchos años, y digamos que gracias a ese empleo, pues por supuesto nosotros pudimos también tener acceso pues a la educación y demás, pero yo no quería repetir esa historia, digamos que por eso por eso tampoco, digamos que por eso también empezaron las preguntas, ¿por qué las mujeres tenemos que estar siempre en la casa? ¿Por qué tenemos que dedicarnos a estas labores del cuidado? ¿Por qué tiene que ser así? Y yo no quería hacer eso, no quería hacer eso. Entonces digamos que esta canción, un poco la traje y pensé en ella, pues porque creo que representa un poco eso de la idea de lo que nos propone la sociedad que, a las mujeres, a unas mujeres particulares, de que tenemos que tener una familia, que tenemos que tener una pareja, que tenemos que reproducir una lógica de amor, porque tenemos luego que tener cosas, porque tener familia es inmediatamente pensar en propiedad privada, ¿sí? Silvio dice ahí, cuando se ruchan los bienes, que
cuando
tienes
derecho,
cuando dejes de amar, se ruchan los bienes, porque el amor se supone que viene también con eso, con una propiedad privada, la familia es la célula central de la sociedad, pero no solo para validar unos valores sociales, sino para mantener un régimen capitalista. Entonces, bueno, creo que desde muy pequeña empecé a preguntarme por esto y no me sentía conforme con lo que me estaban ofreciendo y con lo que esperaban de mí. Por eso elegí esta canción.
Perfecto. Precisamente cuando Andrea mencionaba parte de la canción, y cuando dejes de amar, dice, ten presente a los niños y no dejes a tu esposa.
Y una buena casa.
Y una buena casa, ¿no? Sí. Es algo como muy ya propio de la cultura, de una cultura por lo menos latinoamericana, colombiana, en donde sí hay esos elementos que modelan o que moldean un estereotipo de la familia como tal, pero no solamente de la familia, sino de la mujer, en este caso, en ese momento tan decisivo de la historia de nosotros, de la mujer. ¿Qué opinas de la mujer colombiana en este momento, Andrea? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo tú te pones a pensar y dices, ¿qué pasa con la mujer colombiana en este momento?
Bueno, yo lo primero que creo es que no podríamos hablar de la mujer colombiana. Y justamente esa es una de las críticas que ha hecho el feminismo, y los feminismos negros y los feminismos decoloniales. Es que no podemos pensar que todas las mujeres somos iguales, ¿sí? Que no existe una, sino que estamos cruzadas por unas marcas particulares, de clase, de raza, pues de procedencia, por supuesto. Entonces, primero diría que no existe una mujer colombiana y que en esa medida, digamos, que tendríamos que pensar de qué mujeres estamos hablando. Yo, digamos, me posiciono desde ahí, esas son mis preguntas también, y digo quién soy, de dónde vengo, cuál es mi clase social, y en qué clase social estoy ahora, digamos, que soy una mujer privilegiada, soy una de las primeras mujeres de mi familia que ha accedido a la educación superior y tiene una maestría, bueno, en fin, digamos que eso es muy importante para pensar en de qué estamos hablando cuando hablamos de la mujer colombiana. Creo que no es la mujer colombiana, y creo que este país pues tiene una diversidad no solamente cultural, sino es un país desigual, ¿cierto? Donde las brechas económicas se abren cada vez más mujeres son más pobres, y esto también es una cosa pues muy cierta, y es que las que se empobrecen cada vez más son las mujeres, más incluso que los hombres. No estoy diciendo con eso que no hay hombres pobres, claro que los hay, pero las mujeres en este país también, digamos que una cosa que tendríamos que analizar de las mujeres de este país es que muchas han sufrido el golpe de la guerra de manera diferenciada, distinta al como la han sufrido los hombres, que también la han sufrido por otras razones, también por razones de género, pero de manera distinta. Muchas mujeres de este país también han sufrido esa guerra y han tenido que resistir a ella de manera particular. Entonces, bueno, digamos que eso diría yo, y tendríamos que hablar, bueno, de qué mujeres estaríamos hablando. Si me preguntas por mujeres como yo, mujeres de 30 años que han tenido acceso a educación superior, que vivimos solas, que somos autónomas, bueno, eso son unas mujeres, pero hay otras que no tienen ni siquiera esos privilegios con los que yo cuento hoy, por ejemplo, sí, que son amas de casa, mujeres trabajadoras informales que están en la calle. Claro. Es decir, las mujeres hoy en Colombia, entonces, pues están sufriendo muchos golpes y siguen sufriendo muchos golpes a sus derechos, a la garantía de sus derechos.
Listo, muy bien. 11:18 de la mañana y continuamos acá transitando el puente en compañía de Andrea y con Wendy. Wendy, ya que Wendy es nueva, para contarle a Andrea, Wendy nos acompaña desde este programa en adelante, esperamos acá en la mesa de trabajo. Faltó Lina, que también es una de las personas que nos acompaña acá en la mesa de trabajo de los días miércoles en el puente. Vamos a trasladarle un poquito la pregunta a Wendy, también para que participemos un poco con Wendy con respecto a lo que estaba hablando Andrea y todas esas puestas en escena estereotipadas de lo que hoy en día para una sociedad como la colombiana tiene que anclarse el perfil de la mujer con casa, familia, hijos. ¿Qué piensas tú de eso, Wendy?
Bueno, de hecho yo creo que esas visiones estereotipadas también se han introducido en la celebración del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque se pasa a los regalos, a las felicitaciones, y se invisibilizan un poco los procesos sociales y la transformación social que han logrado diferentes movimientos sociales feministas y, bueno, sociales e individuales de las mujeres. Entonces, yo creería que sí es necesario como cambiar ese chip educativo, bueno, no sé, en cuanto a la visión de mujer como el ser pues tierno, noble, frágil, sensible y demás, por la visión también de seres humanos capaces y transformadores de su realidad y de las realidades de su contexto.
Listo, muy bien, Wendy. Vamos a continuar dialogando con Andrea, y ya miramos una parte, una de las tantas dimensiones que Andrea nos mostraba en su perfil, o en el perfil que logramos identificar de ella, y vamos a centrarnos en Uniminuto. ¿Cómo llegó Andrea a Uniminuto? ¿Cuál fue su proceso? Y hoy en día, con el perfil que tiene de directora del Centro de Educación para el Desarrollo, ¿cómo ha gestionado esos procesos tanto personales o esas apuestas personales con la apuesta laboral, que supongo que no van desunidas, y por eso es esta estructura que se ve tan interesante desde la apuesta conceptual que tiene el CED?
Bien, bueno, yo llego en Uniminuto hace 6 años, en agosto del 2010, bueno, ya van a ser 7 años. Llego porque antes estaba trabajando en la Comuna 13 en Medellín, una organización social acompañando procesos juveniles en la comuna de resistencia a la violencia en esta comuna. Y llego porque empieza a aparecer una pregunta de investigación y me presento a la maestría en estudios de género a la nacional, y me presenté y pasé. Entonces me devolví para Bogotá, aparecía la pregunta de investigación sobre el asunto de las masculinidades en jóvenes raperos en la Comuna 13 y sus procesos de resistencia a la militarización de la comuna. Entonces llego a Bogotá, bueno, me contrata Margarita Pérez y empiezo como profesora de práctica en responsabilidad social. Me siento muy conectada con los procesos del centro, porque aunque yo hasta ese momento no había trabajado en la academia, sí era, para mí era muy seductor trabajar en la academia, digamos, que siempre me ha interesado mucho. Entonces era muy seductor, y yo he encontrado en el CED un escenario donde se vinculaba el trabajo comunitario, el trabajo de resistencia con organizaciones sociales y comunitarias, con el trabajo académico. Digamos que veía ya un encuentro entre estos dos escenarios, y eso me parecía muy interesante. Entonces empiezo como profesora de práctica en responsabilidad social, lideré varios proyectos de práctica, entre ellos uno que quiero mucho, que es el de, ahora se llama Audiovisuales para la Formación Ciudadana, que antes se llamaba Medios Escolares, que trabajé en alianza con la Escuela de Medios, de hecho. Ahí duré más o menos 2 años, hicimos una sistematización de ese proyecto, y luego empiezo a ser la coordinadora de investigaciones del centro, ¿sí? Y ahí me empiezo pues mucho más a involucrar en los procesos académicos e investigativos del centro, y a comprender y a proyectar de manera, digamos, como más concreta esa alianza entre la investigación y la práctica y la acción. Duré como 2 años también en la coordinación de investigaciones, y hace 2 años estoy en la dirección del centro. Y sí, en efecto, como tú lo dices, Alejo, pues estar en la dirección, más que ser un cargo, yo creo que es una apuesta política, donde encuentro también como un lugar para el desarrollo de mis intereses políticos y académicos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que desde la dirección del centro, digamos que hemos empezado hace 2 años a pensar este centro como un centro de investigación-acción, ¿sí? Un centro que realmente vincula los procesos de pensamiento crítico de la academia con los procesos de pensamiento crítico de comunidades y organizaciones sociales y comunitarias. Y bueno, allí hemos venido vinculando diferentes perspectivas teóricas y conceptuales, pues muchas de ellas también pues como se han introducido a partir de nuestros propios saberes. En mi caso, digamos, como la necesidad de introducir una perspectiva feminista que comprenda las diferentes opresiones que vivimos y que viven las comunidades, pero también otras perspectivas como la perspectiva decolonial, ¿cierto?, la filosofía latinoamericana, introducirlas al centro para poder hacer mucho más coherente nuestro trabajo y el trabajo que realizan nuestros estudiantes de práctica en responsabilidad social con las 68 organizaciones sociales y comunitarias con las que trabajamos. Y yo creo y concibo este centro y esta propuesta como una propuesta, como un proyecto intelectual, ¿sí? Y digo intelectual y no académico, porque lo académico se queda en responder a unas demandas hoy institucionales cruzadas por el capitalismo y por el capitalismo cognitivo. Entonces, por eso digo que es más un proyecto intelectual que se compromete críticamente con la transformación social de este país.
Sí, precisamente dentro de esos enfoques que plantea Andrea en su presentación y en esa visión que le da desde su llegada a la dirección del centro, y con una amalgama no solamente de saberes, de sabores, de diferencias, apuestas políticas. Es muy interesante ver cómo el SET se ha reconstruido y se construye y se reconstruye en ese escenario, porque es un punto a favor, digámoslo así, dentro de ese trabajo intelectual no académico, porque evidentemente hay unas dinámicas propias de la institución que exigen ciertas formas de producción, digámoslo así. Sin embargo, paralelamente se encuentra una alianza bastante interesante. Una vez discutiendo fuera de micrófonos con Andrea, yo le decía, es muy interesante ver que en el centro se combina un interés académico, intelectual, pero también un interés personal. O sea, que muchas de las personas que están en el SET llevan a escena, a diferentes escenarios, su apuesta personal política. Sí, y eso es muy interesante.
Eso es muy interesante. Yo creo que en algún momento nos preguntaban cuáles han sido como una de las características o de los factores de éxito del centro. Yo creo que ese es uno de los factores de éxito. Yo me esfuerzo mucho en los procesos de selección de personal porque creo que, digamos, no quiero decir con esto que el SET tiene que ser la vida de las personas que trabajan en el centro. Por supuesto, tenemos otras dimensiones, pero sí creo que es muy importante que encuentren los investigadores, los docentes, una apuesta política que puede ser realizada en el centro, ¿sí? Entonces, y hay... Yo creo que buena parte del equipo que hoy conforma el CED encuentra ese espacio en el centro.
Listo, muy bien. Son las 11 y 27 de la mañana. Seguimos recorriendo acá el puente con Andrea y con Wendy. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Venimos con la segunda canción que nos propone Andrea y con algo que tenemos hoy en día acá en el puente, que se llaman Voces de la Calle. Tres personas que hablan de Andrea desde el CED. Ya venimos con ustedes, 11 y 27.
¿Alcohólico yo? Imposible, tengo apenas 23 años. Sí, a veces me paso de copas y actúo alocadamente. Bueno, olvido muchas cosas. Conocí Alcohólicos Anónimos y estoy aprendiendo que las lagunas mentales son una característica de la enfermedad del alcoholismo.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 26 minutos.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Que la cosa está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. ver. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Vamos.
Estas son las voces de la calle en el puente.
Andrea, yo siento que ha hecho su carrera profesional, parte de su carrera profesional aquí en el Minuto de Dios, en Uniminuto. Antes de ser directora del Centro de Educación para el Desarrollo, Andrea pasó por diferentes cargos en el CED. Inició como docente del centro, al frente de un proyecto que en ese momento teníamos en asocio con el CEMBIS. Era un proyecto que llevábamos a cabo en el sector de Mochuelo Alto. Era el proyecto de ya se me olvidó cómo se llamaba, Ingeniero al Barrio. Digamos que ella empieza con ese proyecto, ahí tiene la oportunidad de estar de manera cercana a lo que es toda la dinámica de la práctica en responsabilidad social. Posteriormente hace todo su trabajo como coordinadora de investigación del centro y pues ahora tenemos la fortuna de contar con ella como directora del Centro de Educación para el Desarrollo. Yo pienso que el haber pasado por esos diferentes cargos le da a ella una dimensión muy clara de lo que es la esencia del Centro de Educación para el Desarrollo. Y que gracias a eso ahorita puede soñarse y puede proyectar el centro como un centro de investigación-acción. pero también haber podido vivir aquí todo su proceso de elaboración de la tesis, de la maestría, todo lo que eso implica cuando hacemos una maestría, que el trabajo de grado siempre ahí nos queda como un pendiente, pero pienso que también este fue un espacio que le brindó muchísimo apoyo, pues también se lo brindamos porque creíamos profundamente en ella y en lo que ella puede lograr profesionalmente.
De los diversos momentos donde el CED se ha actualizado en su equipo y en su dirección, creo que este último tiempo, este último periodo con Andrea, lo que hemos visto que se ha afianzado más es el tema de la investigación situada, ¿no? Y además, sobre todo, el recoger la experiencia de muchos docentes y de muchos estudiantes que han tenido a lo largo de sus experiencias, sobre todo de práctica, pero también en desarrollo social contemporáneo, esa experiencia pedagógica para construir, para decantar esta nueva apuesta que tenemos de educación para el desarrollo con perspectiva latinoamericana. Y también un asunto de que esa experiencia quede plasmada en diversos documentos de cosas que ya veníamos pensando sobre la responsabilidad social, en este caso universitaria, y también sobre una nueva apuesta pedagógica en los cursos.
Bueno, yo considero que Andrea desde hace 3 años, este es su tercer año en la dirección del centro, como directora creo que le ha apostado a pensarse estratégicamente el centro a partir de una visión de centro como un centro de investigación-acción, que si bien veníamos desarrollando procesos de investigación que iban consolidando la apuesta del centro desde el enfoque y desde su acción que hace con las organizaciones sociales, yo creo que pensarse estratégicamente el centro así ha permitido ir consolidando el centro desde una apuesta que permite articular aún más las 3 áreas de pensamiento social, desarrollo comunitario y el área en responsabilidad social. Ha sido un reto, pero es como pensarnos de manera colectiva al centro y articularnos en los procesos que desarrollamos en el marco de nuestra interacción con comunidades a partir de la práctica, pero también de las apuestas investigativas a partir de ese accionar e interactuar con las organizaciones.
11:36 de la mañana, continuamos acá transitando el puente, no sin antes darle un saludo a las personas que están reportando sintonía, entre ellos el profesor Víctor Rojas, que siempre nos escucha, así tenga la agenda muy ajustada, pero él siempre saca tiempo para escucharnos acá en el puente, sobre todo los días miércoles. Y me supondría también a la profesora Merceditas, al profesor Simón y a todo el equipo Marfil que nos escucha en este momento. 2 cosas antes para continuar. La primera, Somos Sur. ¿Por qué Somos Sur, Andrea?
Bueno, yo creo que la maestría en género me permitió pensar este lugar de Somos Sur. Ahora estoy intentando hacer una especialización en epistemologías del sur. Creo que este es otro lugar de enunciación, otro lugar de ubicación, y creo que en efecto pensarnos desde este lugar de los sures globales, en este caso desde Colombia, desde América Latina, es fundamental, y pensar y el analizar el asunto de los procesos de colonización y de cómo estos países han sido colonizados y estamos en un proceso de resistencia y de descolonización, para mí resulta también como muy, muy fundamental, porque como decía antes, digamos que estas opresiones están estrechas, digamos, se construyen, no son aparte, es decir, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, son sistemas de opresión que están articulados y que si, tenemos que atacar uno y otro para poder desmantelarlos realmente, porque si solo nos quedamos atacando uno, no vamos a cambiar y a transformar esta realidad que hoy nos acontece. Entonces, por eso pensar desde el sur, pues nos tiene que invitar a no reconocer y seguir reconociendo o pensando que esos nortes son los que tienen la verdad absoluta, que son los que nos han dicho cómo hacer la academia, los que nos han dicho cómo tienen que ser los países desarrollados de una lógica economicista, que tenemos que tener más tecnología cada vez. Entonces creo que pensar desde el sur nos tiene que invitar a pensar de una manera distinta este mundo, y ya pensar desde el norte nos ha comprobado que lo que está haciendo es acabar con este planeta, acabar con los seres humanos, acabar con las mujeres, acabar con las, con los afro, con los indígenas, acabar con la humanidad. Entonces creo que pensar desde el sur es una alternativa hoy. Por eso somos sur.
Somos sur por eso. Un trabajo arduo, difícil, pero que hay que hacerlo, ¿no? Tenemos como, nos leemos desde el sur, pero con lentes o anteojos muy del norte, y por eso no hay ese proceso como de reconocimiento de identidad propios que nos merecemos. Eso es un problema que ha surgido y que seguirá surgiendo hasta que se empiecen a desarrollar procesos dentro y fuera de la academia, en los cuales nos permite identificarnos desde el sur, pero con los anteojos de personas que convivimos y estamos acá en el sur. Eso por un lado. Y lo otro, tres personas hablaron en Voces de la Calle. El profesor Víctor Ágola Cuño me decía, me escribía por redes, esas son las voces de la... Margarita es una voz de la calle, me decía.
Víctor.
Y yo le decía, pues obvio, porque es fuera del contexto en el que estamos. Tres voces de la calle, Margarita, Paola y Norma, que creo que han estado en estos procesos, acompañando el proceso que llevas tú como directora del SET. ¿Qué podríamos decir de ellas?
Les da mucho miedo hablar de la jefe.
Les da mucho miedo
Margarita,
hablar de la jefe.
No, Margarita, sí. No, ella es mi jefe. No, pues sí, claro, pues como hablan las tres, hablan de una apuesta pues más académica, quizás en lo laboral. Yo creo que Normita ahora puede decir otras cosas que no solamente tienen que ver con lo laboral, pero sí creo que describieron, ya lo había dicho antes también, como un poco cuál ha sido la apuesta desde esta dirección. Por supuesto, no es un trabajo solamente de la dirección, yo tengo un equipo de mujeres, además, tengo que decirlo, un equipo grandioso de coordinadoras que posibilitan que esto se pueda hacer realidad, y de ahí en adelante también pues las profesoras y los profesores del centro pues hacen posible como lo que hemos pensado. Entonces sí, creo que ahí está como más lo institucional que cualquier otra cosa, pero está chévere escucharlas lo que dicen. Y Margarita, sí, bueno, lo que dice es verdad. Ya me apoyó todo el proceso de la maestría que duró tantísimo tiempo.
a muchos nos pasa eso con la maestría. Sí, sí. Bueno, precisamente con lo que decía Andrea con respecto, fue muy difícil, tal vez por timidez también, que tanto Margarita como Paola como Norma nos contaran un poco más a profundidad y un poco menos institucionalizado, con un pequeño perfil de Andrea. Pero bueno, logramos que dijeran por lo menos algo, así sea pequeña, y vamos encontrando, claro, quién es Andrea como directora del Centro de Educación para el Desarrollo, desde su apuesta, como lo venimos repitiendo a lo largo del programa, desde su apuesta política, desde su apuesta frente a la vida, a las expectativas que tiene, y precisamente con esto y mirando como los anteojos que se tiene desde el SET como directora del centro, ¿qué le espera al centro en los próximos años?
Bueno, hay muchos retos, estamos terminando.
Viene uno grandísimo, que es un evento que hay por ahí el próximo semestre.
Sí, ya les cuento del congreso, pero digamos que el congreso es un evento grande, pero yo creo que es una acción en un sueño más grande, ¿sí? Bueno, estamos terminando como la planeación estratégica del centro, pero yo creo que hay un reto grande, y es como posicionarnos académicamente como centro, pero posicionarnos desde una perspectiva de pensamiento crítico, ¿sí? Y de trabajo concreto. Pero yo siento que muchos centros de investigación hacen cosas muy, muy interesantes, pero muy pocos acompañan procesos de militancia con organizaciones sociales, con movimientos sociales, ¿sí? O sea, hay mucho en la América Latina del compromiso intelectual, por supuesto, pero cuando luego uno va a ver y voltea a ver a la academia, uno luego ve y que se repiten esquemas, porque es muy difícil romper esquemas en estas torres de marfil como son la academia. Entonces yo creo que ahí hay un reto grande, que es un posicionamiento académico, pero no un posicionamiento académico con altos solo o únicamente, con que nos clasifiquemos en A, en el grupo de conciencias, claro, o que tengamos muchos productos de investigación en revistas indexadas de alta calidad. No, yo creo que es un compromiso comprometido de transformación social y yo diría de militancia intelectual. Entonces, eso no es un asunto fácil, pues porque digamos que lo primero es que como equipo tenemos que, todos como equipo somos 30 personas, entonces todos tendríamos que mirar y caminar hacia allá, y eso ya es un reto incluso al interior del equipo. Pero bueno, claro, digamos que ese es como lo que hemos pensado algunas personas en este proceso de consolidarnos como un centro de investigación y acción de pensamiento crítico y educativo, ¿cierto? De incidencia en la educación superior, de ese pensamiento crítico, porque lo que nosotros hacemos también es formar estudiantes en una investigación distinta, formar estudiantes en un proceso de acompañamiento con organizaciones de manera distinta. Entonces, bueno, digamos que ahí hay un montón de retos. Bueno, en investigación, una estrategia ha sido este congreso, que es el Congreso de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana, que para este año lo hemos denominado Territorios y Éticas para la Vida, donde invitamos a intelectuales comprometidos de América Latina: Arturo Escobar, Maristela Svampa, Irene Lara, que es una feminista chicana que estamos ansiosos de que venga y nos cuente qué es lo que hace en Estados Unidos, Axel Rojas y Gemma Celorio de España. Son nuestros invitados internacionales y nacionales, y que han sido intelectuales que se han comprometido también y han acompañado en algunos momentos diferentes movimientos sociales, y la idea es que podamos conversar con ellos y que las otras personas que vengan, que no solamente son académicos, justo es un espacio que pensamos como un espacio de diálogo entre pensadores comunitarios, activistas, movimientos sociales, intelectuales, académicos, para que podamos conversar entre esas diferentes formas de pensar, de analizar el mundo y de actuar en el mundo. Entonces es un espacio que hemos pensado de esa manera y creemos que es un espacio que nos posiciona y que nos permite seguirnos pensando como centro.
Listo, acá en redes mucha gente me está diciendo que es muy interesante que el pensamiento, pero gente que no está vinculada a la Universidad Minuto de Dios y que no sabe de lleno cuáles son los procesos, ya directamente que agencia el SED dentro de la institución.
Ya. Bueno, pues el SED es una unidad académica que no pertenece a ninguna facultad, que estamos adscritos a la Dirección de Proyección Social. Como lo dije hace unos minutos, se ha venido configurando como un centro de investigación acción, y lideramos un área de formación que es fundamental y es como parte de la columna vertebral de esta universidad, y es el área de formación en responsabilidad social. Uh-huh. Con ese sello social que tiene la universidad, quiere formar a sus estudiantes en ese sello social, y ese sello social, digamos que nosotros hemos venido llenándolo de contenido con esto que ya he mencionado antes, con esas perspectivas teóricas, y nosotros, digamos, dentro de lo que nos corresponde, hacemos más de lo que nos corresponde, pero dentro de lo que nos corresponde, digamos que tenemos, damos dos asignaturas transversales a todos los estudiantes de la universidad, atendemos 2.400 estudiantes semestralmente, y son dos asignaturas: una asignatura teórica que se llama Desarrollo Social Contemporáneo, que realmente es una asignatura que se pregunta por los problemas del desarrollo y plantea algunas alternativas al desarrollo. Digamos que es una asignatura más teórica, pero tiene diferentes estrategias pedagógicas, hacemos salidas de contexto, bueno, en fin. Y una otra asignatura que es también la columna vertebral del centro, que es la práctica en responsabilidad social, que lo que buscamos con ella es que nuestros estudiantes se vinculen a diferentes organizaciones sociales y comunitarias con el ánimo de que estas organizaciones se fortalezcan, pero también con el ánimo de que nuestros estudiantes se interpelen y tengan una relación distinta y conozcan su realidad, sus localidades en Bogotá, muchas veces las mismas localidades de las que vienen los estudiantes, y proponga junto con las organizaciones sociales y comunitarias acciones de transformación en su contexto, proyectos que piensen lo comunitario de manera distinta. No sé, eso es lo que hacemos como centro. También hacemos, por supuesto, investigación. Tenemos tres áreas: una de desarrollo comunitario, un área de formación en responsabilidad social y un área de pensamiento social, donde hacemos todos los procesos de investigación. Tenemos grupos, un grupo de investigación, tenemos semilleros de investigación, grupos de estudio con los docentes. Bueno, tenemos este congreso, hacemos varias cosas. Eso es lo que hace el centro.
Sí, muchas cosas a la vez. Un trabajo bastante interesante el que plantea el Centro de Educación para el Desarrollo, agenciado en primer lugar por Andrea, que nos acompaña el día de hoy en la mesa de trabajo del puente. Y una cuñita, de todo ese proceso que tiene el SED, pues está también vinculado Marfil, ¿no? Entonces contamos con, hablando en una reunión con Víctor, con Paola, con Andrea, decíamos, esto es como un matrimonio entre Marfil y el SED. Y
Y eso es más, no, además el set tiene muchos matrimonios, que eso me gusta, porque tiene además tenemos muchas alianzas y eso es una cosa también muy interesante. Marfil es una alianza que ya con la que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pero tenemos alianzas con todas las facultades y yo creo que eso hace que también el trabajo del centro sea muy potente, sí, porque no intentamos no trabajar solos. Que esta es también una cultura además académica de que trabajamos de manera individual, produzco para que yo suba puntos, ¿cierto? Digamos como que esa es una lógica además muy, muy academicista.
Claro.
Y nosotros digamos que hemos venido en como tú lo dices, hacemos alianzas con todas las facultades, nos vinculamos con quienes encontramos sintonía y por supuesto Marfil ha sido un aliado muy importante para nosotros, donde encontramos un montón de sintonías para trabajar.
Eso es lo importante, eso es lo importante. Ya llegando 11:50 de la mañana acá.
Muy rápido.
El tiempo se pasa volando acá en el puente. Y vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy. Quisiera escuchar, Andrea, quisiera como un cierre de todo lo que ha hablado acá, algo como muy central, lo más importante que ella crea de muchas cosas. Y que haga un cierre con lo que hoy en día, el día de hoy, 8 de marzo, el 8M, significa toda esta lucha que tiene en este día en especial las mujeres para reivindicar todos esos procesos que se han desarrollado a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, te escuchamos, Andrea.
Bueno, pues yo lo primero que tendría que decir es que en efecto hoy es un día de reivindicación de los derechos de las mujeres, de recordar el sacrificio que muchas mujeres han hecho en la historia para que muchas hoy tengamos acceso a muchos derechos. Ahora bien, yo lo que creo es también que tendríamos que reflexionar un poco cuál es la propuesta de ciertos feminismos que nos ayudan a pensar más allá de las mujeres. Sí, con esto no estoy diciendo que no sea muy importante, lo es, y de hecho cuando nos nombramos como mujeres, nos nombramos como mujeres no porque seamos que tengamos unas características naturales, sino nos nombramos como mujeres precisamente como un esencialismo estratégico para hacer demandas por nuestros derechos, pero no solamente por las mujeres, y eso es muy importante. Cuando salimos a las calles, las mujeres estamos también denunciando la violencia contra nosotras principalmente, pero también contra un montón de seres que han sido feminizados, o sea, en esa medida también han sido pensados como mujeres de alguna manera, ¿cierto? La naturaleza, los niños, los gays, ciertos hombres que también han sido feminizados porque no cumplen con un estereotipo o un lugar ideal del ser hombre, ¿sí? Es decir, el feminismo y sobre todo el feminismo negro nos enseñó que el feminismo real es el feminismo que tiene que atacar todas las formas de opresión, no solamente el sexismo. Sí, el sexismo, y primeramente el sexismo y el patriarcado, pero no únicamente. El sexismo existe y el patriarcado existe porque existe el capitalismo, porque existe el imperialismo, porque existe el colonialismo. Bueno, podríamos tener muchos debates allí sobre cómo antes también existía un patriarcado en nuestras comunidades indígenas, bueno, etcétera. Pero digamos que entender que esas formas de opresión están imbrincadas es una cosa muy importante que nos ha mostrado el feminismo, especialmente el feminismo negro. Y lo digo porque muchas personas se resisten a pensar este día como un día donde se reivindican los derechos de las mujeres, ¿sí? Porque les incomoda que nosotras reclamemos nuestros derechos. Y entonces para muchos, incluso para muchas, somos unas viejas histéricas que peleamos porque sí, ¿cierto? Entonces, si comprendemos que no solamente peleamos por nosotras, ¿cierto? Por nosotras las mujeres de diferente clase, raza, etnia, nacionalidad, sino que estamos peleando por unos sistemas que oprimen a muchas personas, no solamente nos oprime a nosotras, sino que oprime a los niños, oprime a los indígenas, que oprime a ciertos hombres. También seguramente muchas personas entienden esta lógica y esta apuesta del feminismo, ¿sí? O de los feminismos, de los diferentes feminismos, en contra de cómo el hombre ha manipulado la naturaleza, la ha dañado, ¿sí? Entonces creo que tendría que decir eso de este día, invitar a las mujeres a la calle a las mujeres, aunque no se nombren como feministas, ustedes mujeres gozan de un montón de derechos. Aquí en esta universidad ustedes pueden acceder a esta universidad, a la educación superior, y pueden acceder a tener cargos como este, como el que yo ocupo, porque otras han luchado para que podamos estar acá. Entonces, aunque no sean feministas, yo creo que como mujeres tenemos una deuda con muchas, muchas mujeres que nos han antecedido para conseguir los derechos con los que hoy gozamos, y también tenemos la responsabilidad de seguir luchando por muchos otros derechos que todavía no se nos han garantizado. Entonces diría eso, y creo que eso también está un poco de fondo en esta propuesta intelectual y política de la que hablamos desde el CET, ¿no? Entonces, nada, pues agradecerte por la invitación.
No, a ti por asistir. Bueno, son las 11:54 de la mañana, estamos llegando al final del puente. Un agradecimiento a las personas, a nuestros oyentes. Agradecemos muy especialmente a nuestra invitada por transitar con nosotros el día de hoy acá en el puente, y asimismo agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales a quienes nos han escuchado a través de www.uniminutoradio.com o a través de los 14:30 AM. De esta manera llegamos al final. Muchas gracias, Wendy, por estar acompañándonos en redes sociales. Andrea, de nuevo, un placer la tener en la mesa de trabajo del puente del día de hoy. Y a nuestro control master. Nos vemos en 8 días, acá en el puente de los días miércoles. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo, acá en Uniminuto Radio.
Hasta aquí.